Bueno, vamos a hablar con Marta Maffei, docente, histórica, dirigente sindical, reconocida por encabezar, ay, 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 cómo nos acordamos de esa carpa blanca docente, ¿no? Frente al Congreso, en reclamo de aumento de fondos para la educación, entre el 97 y el 99, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación. ¿Qué dice Marta? ¿Cómo le va? Lo tufa Alberto en Cadena 3, buen día.
Bien, ¿cómo le va?
Gracias. Buen día. ¿Cómo anda, Marta? ¿Usted cómo anda? ¿Bien?
Sí, bien, perfectamente, trabajando como siempre.
Muy bien. ¿Dónde está trabajando? Cuéntenos.
No, yo trabajo en casa, obviamente ya con 84 años no me parece que esté en las mejores condiciones para salir a trabajar.
Ah, mire
pero yo
usted.
Lo que hago es un trabajo, o sea, yo hace muchos años que trabajo los temas ambientales, particularmente la problemática del agua. Vine la semana pasada, estuve en Mar del Plata, después estuve en Córdoba, en San Marcos Sierra, trabajando siempre los temas del agua. En Mar del Plata estuve en el Congreso Mundial de Salud, que ya tiene también vínculos importantes con el agua. Es decir, a ver, no hay vida sana en ambientes enfermos, así que este es un tema que hay que incorporar seriamente al proceso de conocimiento, que en realidad en las universidades argentinas recién ahora, ¿no?, se está incorporando.
Hay que decir que en el inconsciente colectivo, aquellos que recordamos a Marta, la recordábamos como una docente con una idea superadora, ¿no?, en torno a cómo protestar y qué hacer frente al embate que puede ser a partir de la decisión de un gobierno con el presupuesto educativo, ¿no? Y esa carpa blanca verdaderamente fue inolvidable, y cómo le dolía a Menem esa carpa blanca, ¿no? Cómo le dolía al gobierno hasta que finalmente, bueno, después se levanta la carpa. A ver, por favor, complete eso que acabo de decir yo.
No, digo que no solo a Menem y al gobierno, sino también a los grupos económicos, porque Menem, como este gobierno, eran voceros de esos sectores, ¿no?, de los grupos económicos dominantes, que pensaron siempre que la educación en manos del pueblo es peligrosa, ¿no?, y por tanto inhibición, sobre todo para los sectores pobres, del acceso al proceso educativo, es un condicionante fuerte que ponen estos sectores, ¿no?
Ahí me atrevo a una digresión, ¿no? Yo no sé si Menem verdaderamente, como puede ser el caso Milei, tengan una idea muy concienzuda de el peligro de la educación en manos de gente sin recursos. No creo que haya sido así. Un hombre recibido en la universidad pública, me parece que se trataba de presupuesto y de delegar responsabilidades en quien fuese un ministro de educación en ese momento. No sé, me parece, ¿no?, que frente a este caso es totalmente distinto al que estamos presenciando ahora. Y ahí me gustaría saber su opinión sobre lo que estamos atravesando con la educación pública.
Sí, de todas maneras, digo, en nuestra época, el proyecto educativo y el proyecto de ley de educación lo puso el Fondo Monetario Internacional en alianza con el Banco Mundial.
Claro.
O sea, puede ser que Menem no estuviera noticiado de lo que querían hacer, pero abrió un camino para que se hiciera de esa manera.
¿Este es otro fondo monetario? A lo lejos, Marta, sin pedirle que sea una experta, ¿no?, en materia económica. ¿Es otro fondo este? ¿Es otra manera de tratar a los países? ¿Qué ve?
El Fondo Monetario siempre tiene los mismos objetivos, en alianza con la CIA, obviamente, ¿no? Pero la idea es el endeudamiento de los países fuerte, y más a los países pobres, que saben que no van a devolver el dinero, como una forma de condicionar el extractivismo, particularmente el saqueo de los bienes naturales de esos países, ¿no? Esta es una estrategia histórica, hay mucho material escrito al respecto, se conoce, se sabe, hay mucha información, y este es el objetivo central, es ese, ¿no? Ahora, claro, después acá tenés que tener complicidades, tenés que tener gobiernos irresponsables, que mal asignen los recursos, que los dilapiden, que nos quedemos con la obra pública por la mitad, o que dirijan la obra pública para intereses particulares. Entonces no te falta en el camino de los trabajadores o de los estudiantes para ir a la escuela, pero te falta en el camino desolado para una minera, para el extractivismo. Es decir, digamos, hay una combinación, ¿no? Pero la intencionalidad y la práctica del Fondo Monetario y del Banco Mundial siempre han sido esa, ¿no? Dirigir la asignación de recursos a países en los que están prácticamente seguros que no va a haber retorno, y sin embargo lo hacen para condicionar las políticas extractivas particularmente, ¿no? Así que esto es un tema viejo, digamos, ¿no?
Sí, a ver, ayúdeme un poquitito. Tenemos un gobierno que se basa en el liberalismo, que rescata actitudes, posturas ideológicas y políticas que rescatan a Domingo Faustino Sarmiento, que rescatan a Julio Argentino Roca con la ley 1420, educación pública y gratuita y laica para los argentinos, que marcó de alguna manera una gran diferencia con el resto de los países del continente y que hizo a una Argentina que tuviera 5 premios Nobel, por ejemplo, ¿no?
Hizo la diferencia.
Claro, sí. Bueno, por eso este gobierno rescata eso. Pero por otro lado, parece ser que con la motosierra eso queda un poco postergado y tratan de justificarlo de alguna manera y ahí aparece la contradicción. Por otro lado, el gobierno parece ser, y el propio presidente, que quiere terminar con el Fondo Monetario, cancelar la deuda, no sentirse atado y manipulado con el déficit fiscal cero, ¿no? Que nos permita al país no solamente bajar la inflación, no emitir más dinero espurio y no tener que depender de nadie. ¿Cómo desgrana eso?
Yo creo que hay una... no todos tenemos la misma concepción de cuál es el rol del Estado, ¿no? En este caso, me parece que el planteo de Milei es el desmantelamiento de un Estado que tiene que ver con el rol sustantivamente de distribución, de inclusión social, de promoción de oportunidades, que es una de las claves del sistema educativo, ¿no? Acá hay un Estado que evidentemente profundiza el rol de aliado y de promotor de los grupos económicos, de los procesos extractivos, de una Argentina desindustrializada, de una Argentina que es proveedora de materia prima para la industrialización en los países centrales, ¿no? Y por tanto no está interesado, digamos, en la asignación de recursos públicos, particularmente para el sistema educativo. Habla del sistema educativo de Roca, pero acuérdese, en aquella época eran los 4 años de escuela primaria. Esa era la obligación. Hoy estamos hablando de una educación terciaria inclusiva, que además abarca desde el jardín de infantes, 7 años de escuela primaria o 6 según las provincias y 5 o 6 años de escuela secundaria y acceso al proceso educativo en las universidades. Hoy, creo que una de las características de la actualidad sociocultural es la aceleración en el proceso de conocimiento, ¿no? Y alguien que se queda fuera de la posibilidad de acceder al conocimiento, se queda fuera del mercado laboral, de un mercado laboral con dignidad, ¿no? Pero se queda fuera también de su posibilidad de entender el mundo, de tener alguna capacidad de incidir, de decidir, de desarrollar el juicio crítico. Es decir, estamos dejando, no solamente por pobreza de recursos económicos, sino por pobreza de capacidades y de desarrollo de las capacidades, un sector crecientemente afuera, aunque tuviera recursos económicos.
Tiene 84 años, Marta. Marta,
¿sí?
¿Qué lucidez. Marta, mira, acá mi locutora diciendo qué lucidez esta
qué
mujer.
Qué lucidez, Marta.
Por favor. ¿Qué come? No, ¿qué come, Marta? ¿Qué come? ¿Qué toma? A ver, quiere saber la gente.
Lo que tomo, lo único que tomo es contacto con el pueblo, ¿no? Yo tengo una participación asidua en las organizaciones sociales, en las formas de pensar, de sentir y de vivir de los pueblos, ¿no? Con una creciente marginalidad, bien, pobreza, sobre todo el tema de los niños, ¿no?
Bueno,
estamos por el 57% de los chicos pobres.
Sí, ¿no? Usted es coherente, usted es coherente. No puedo no preguntarle por el señor Varadel, que después de 4 años de un gobierno como el de Alberto Fernández, se acordó de que podía haber paro y medida de fuerza y de protesta. ¿Qué opina al respecto?
Yo creo que la CETER es una organización democrática, ¿no? Mal que le pese a los sindicatos en la Argentina, hay algunas organizaciones democráticas, ¿no? Ahora, el hecho de que el sesgo sea crecientemente alrededor de los salarios fue una inhibición en el gobierno anterior, ¿no? Porque como el tema salarios no demandó una presión en las calles, movilizaciones, la capacidad de Yasky, no solo la de Varadel, de reclamar dentro del espacio del Frente de Todos una asignación del PBI creciente para educación pública, resolvió, digamos, de alguna manera, y no con excesos ni mucho menos, pero resolvió la constante actualización de los salarios. En en medio de un proceso que no tenía las características inflacionarias que tiene este proceso, ¿no? Pero bueno, se encontró otra forma y se plantó en esto, ¿no? Sustantivamente en la discusión y el debate por la asignación de recursos. Yo creo que en ese presente y en este presente cada vez más la discusión pasa por otro lado también, ¿no? Pasa por qué clase de insumo es la educación como determinante para poder cambiar las vidas de las personas,
Y el
¿no?
partidismo,
Bueno.
porque coincide en que hacia los peronistas, el sindicato parece ser que tiene una contemplación distinta con los gobiernos que no son peronistas, digo Macri, en este
Bueno,
caso
sí,
Milei.
bueno, sí. Bueno,
¿No?
bueno, esto es una capacidad del peronismo, que siempre tuvo una alianza, digamos, con los sectores gremiales. No siempre santa, pero hay una alianza y un volcado hacia ese costado, porque desde el otro lado, si bien en algunas cuestiones no hay grandes diferencias, en estas sí, hay una diferencia sustantiva en el derecho de los trabajadores a organizarse, a participar, a tener negociación colectiva, a dar la disputa por sus intereses, ¿no? Y por su forma de vida y para acceder a formas de vida que le permitan un desarrollo distinto, ¿no? Así que creo que acá sí hay diferencias. De todas maneras, yo hace rato que no me ocupo de la cuestión sindical. Sí digo que me parece que no es solamente, y vuelvo a decir, una disputa salarial. Acá hay una disputa por la apropiación del conocimiento capaz de modificar, alterar, cambiar las realidades que son hostiles para una enorme cantidad de la población. Ese es un debate que el Partido Justicialista no se dio. No se dio en el frente tampoco. O sea, bueno, no hubo debates prácticamente en el frente, no hubo una alianza de partidos, pero no un debate que permitiera ubicar la política en la realidad que tenemos y la necesidad de generar instrumentos populares y sociales capaces de modificar esa realidad.
Se dan cuenta ustedes el nivel, ¿no? Si hablamos con Baradel, yo creo que maneja 300 vocablos y nada más. Si seguimos hablando con otros dirigentes vinculados a la educación, uno puede estar o no estar de acuerdo, con lo que dice, pero hay fundamentación y hay coherencia en lo que está diciendo Marta, ¿no? Y a lo largo de los años. Y esto es lo que hay que destacar de una persona, ¿no? Coherencia con el paso del tiempo. Marta, ayer tuve una charla, esto es una intimidad. A la hora de las confabulaciones y de esas teorías confabulatorias y dignas de. Bueno, usted vinculaba al Fondo Monetario con la CIA, ¿no? Bien podemos estar en ese andarivel, hablando con una persona muy preocupada por la situación de la educación pública en el país, me dice, esto le viene como anillo al dedo, por ejemplo, a Estados Unidos y a países de primer mundo, donde puede haber científicos muy inteligentes, preparados, ¿no? En esta época, por el Estado argentino, que no tengan chances económicas porque los sueldos son magros o porque, bueno, hay un gobierno que decide restarle capacidad de investigación, aparecen las famosas becas, se van a esos países a desarrollar lo que tienen dentro de sus cabecitas, que es mucha inteligencia, es materia gris, y tuvieron la chance de ser alimentados, gente inteligente, y se quedarán para siempre allí y nos roban parte de nuestra ciencia, de nuestra cultura, ¿no? ¿Se está lejos de eso o también el plan confabulatorio puede venir por ese lado?
Bueno, hay miradas también para eso, ¿no? Porque uno podría pensar que si el científico que se va de la Argentina ha cargado las pilas con una capacidad de construir un conocimiento alternativo o la posibilidad de ver y de verificar que existen otras formas de conocimiento, puede ser una ida y vuelta, digamos, ¿no? También es cierto que hay un abuso en el uso del conocimiento y no es precisamente que cuando te invitan de una universidad o de un gobierno o para participar de un organismo internacional, no lo hacen para que vos aprendas, sino para usarte, ¿no? Y esto es otra posibilidad que maneja bien, digamos, el mercado. Y el capitalismo manejan bien la extracción de recursos, para llamarlos en términos de lo que ellos llaman, ¿no? La extracción de recursos humanos, económicos, y obviamente naturales, ¿no? Que son sus especialidades. Así que sí, eso, como no, sucede, ¿no? La captación. Y
La
no son
fuga de
Estados
cerebros, ¿no?
Unidos, ¿no?
La fuga de
Sí,
cerebros.
hay fuga, sí. Ahora, no es me parece, ¿no? Yo sé que que puede haber esa fuga, pero eso no desmerece en absoluto el trabajo que se hace en las universidades públicas. ¿Cuántos estudiantes o universitarios recibidos fugan del país? Es una cantidad irrelevante
Sí, uno piensa en la
respecto
ciencia
de la
dura, ¿no?
posibilidad.
Un abogado no se va a ir. ¿A dónde va a ir un abogado? Por favor.
No, 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 no. Sí, no, claro, son las ciencias duras, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, hay como no, hay fuga. Y también, si vamos por ese territorio, hay críticas en algunos casos y de parte de algunos funcionarios respecto de que la universidad pública argentina sea abierta y tengamos la posibilidad de tener acá paraguayos, bolivianos, colombianos, brasileros, etcétera, ¿no? Que en países donde la universidad no es gratuita, ¿no? Bueno, sí, que el hecho de que la Argentina siga siendo, a mi criterio, me parece, ¿no? Un ejemplo, porque por algo se la toma como un ejemplo, ¿no? Respecto del proceso educativo, del alcance del proceso educativo, de la no discriminación dentro del proceso educativo, de la autonomía de las universidades, que permite definir los objetivos, los por qué y los para qué de la universidad con independencia y con autonomía de los partidos políticos, sigue siendo, yo creo, una de las claves del proceso educativo, en la Argentina, ¿no? Un proceso que desafía la exclusión, que desarrolla el juicio crítico, que de alguna manera obstaculiza la cooptación del conocimiento por parte del mercado, a pesar de los embates y de la voluntad, ¿no? Entonces aparecen las donaciones a las universidades, el pago de programas, no solo a las universidades, también a instituciones del Estado, como el INTA, como el INTI, ¿no? Para que se investigue determinados temas que le interesan a determinados grupos económicos. Eso existe. No, 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 no es uniforme, no es que estemos, que el sistema educativo esté exento de críticas. Tiene críticas. ¿Y esas críticas qué significan? Mejorar las cosas que tenemos buenas y no destruir el proceso educativo o la universidad o la responsabilidad del Estado en el financiamiento por esos pequeños o esos errores, digamos, que podríamos contabilizar, que existen, como en todas las instituciones, que esté libre de pecado, que levante la mano, a ver si hay una sola institución pública o privada que no cometa errores y que no necesite manejar la posibilidad de construir alternativas. Esto es así, yo no he visto. Si no es una entidad muerta, si no tiene ninguna, nada para rectificar, para morigerar, para modificar, bueno, es una institución que no tiene vida.
Marta, un abrazo, un gusto, gracias, ¿eh? Ha sido muy amable
Al
y hasta
contrario,
cualquier momento, ¿eh?
adiós, abrazo a ustedes.
Ahí estaba la señora Marta Maffei.